Hermanos, en esta tercera semana vamos a hablar de la conversión, convertirse a Jesús. Esta palabra conversión nos suena mucho, probablemente de todos los grupos eclesiales, sean los grupos de la renovación carismática los que con más claridad y frecuencia expresan su conversión, una experiencia de conversión después de la efusión del Espíritu. Es muy frecuente encontrarse con la experiencia nueva de paz, de alegría, de seguridad, de salvación, y una experiencia que nos inclina a comunicarla, a dar testimonio de ella a nuestros amigos. ¿Cuál es el punto de partida de la conversión? Es una verdadera conciencia de una necesidad para un proyecto de vida que nos permita no caminar en tinieblas. El ser humano es el único de los seres creados en la tierra que es capaz de caminar en tinieblas, porque su comportamiento no está garantizado en su naturaleza, digamos, en sus genes. En ese comportamiento depende mi experiencia, depende mi imaginación, depende mi libertad, dependen muchas cosas que con frecuencia me hacen vivir esa experiencia de tiniebla, de inseguridad. El hombre es el mamífero más indigente en su nacimiento. Abandonados moriríamos. No sabríamos hacer nada. Y la conciencia de indigencia es probablemente la motivación más poderosa en el niño para buscar su desarrollo y la consecución de su seguridad, para posibilitar una seguridad y un encuentro con uno mismo. Durante la vida, frecuentemente observamos que vivimos más de lo que no tenemos que de lo que tenemos. Vivimos más de las carencias que de la abundancia, de lo negativo que de lo positivo. Esto está experimentalmente demostrado y somos todos conscientes que si hacemos 10 cosas bien y una nos ha salido mal, es esa la que nos preocupa, es esa la que absorbe nuestra energía, la que determina con frecuencia nuestro estado de ánimo. Hasta ahí somos muy indigentes. Esto es fuente de insatisfacción en nosotros. en nuestra vida ordinaria y a veces produce ese estado de ánimo de indiferencia, de pena, de pérdida de la autoestima, cuando acumulamos cosas negativas. Esto solo puede ocurrir en el hombre. Otro elemento por el que necesitamos conversión es nuestra propia identidad caracterial. Esta identidad me permite la formación de un principio de integración global dentro de mí, dentro de todos los factores que existen en mi vida. Me permiten conocerme y expresarme como algo individual distinto de todos los demás. Además de estas facilitaciones, el carácter me facilita una serie de comportamientos que de otro modo me costaría mucho más. Sin embargo, nuestro carácter, nuestro modo de ser, es el talón de Aquiles de nuestros fracasos, de nuestra debilidad. Es como un filtro que me hace ver invariablemente del mismo modo todo aquello que me rodea. Lo tonifico, obligado por mi carácter de un modo particular, y me incapacita cada vez ser más libre. El propio carácter me puede, digamos, superdeterminar, obligar a hacer, a sentir y a desear cosas que no quiero. Tengo yo una señora que me llama unas 8 veces al día. Me llama 8 veces al día porque dice que la vienen ideas que la aterran y que no quiere tenerlas. Pero su carácter perfeccionista la obligan a suscitar ideas obsesivas de pecado, de maldad, de sacrilegio. Esto es muy claro en un carácter superdeterminante. Pero en cada uno de nosotros, el carácter que me facilita la conciencia de individuo distinto de los demás me dificulta el progreso en la libertad, en la paz, en la apertura a mundos nuevos, a nuevas realidades. Además, la experiencia con los demás me es más difícil por mi carácter, porque lo que observo en los otros lo filtro a través de ese carácter y soy incapaz de ver las cosas que él siente desde su punto de vista. Soy capaz de unirme a él, de comprenderle, de meterme en su piel para saber lo que él piensa. Y con harta frecuencia, desde mi carácter, le malinterpreto y le juzgo. Desde él no lo juzgaría nunca. Mi carácter me permite el juicio, me facilita el juicio sobre los demás. Y esto me impide ser feliz, me impide entrar en comunión con los otros. También necesito liberación de este carácter. Necesito que este carácter solo sea para facilitarme comportamientos, pero no para impedirme aprendizajes, ni para determinarme, para no tener libertad. Ahí necesito la gracia de Dios, la liberación, la conversión desde esta condición de precariedad a una condición de mayor riqueza. Otro punto que exige, que me pide conversión, es las historias oscuras de mi vida. Todos tenemos historias oscuras de nuestra vida que fluyen y vuelven a fluir a nuestra conciencia y nos entristecen. Traumas pequeños, medianos y grandes que han dejado un rastro en mi vida, un rastro incluso en mi cerebro, una huella, y soy incapaz de no experimentar el dolor que me producen, la conciencia de fracaso, la conciencia de una vida sin valor, que me hace perder autoestima. Deseo borrar lo que tengo que reiteradamente martillea mi conciencia. Y necesito también una conversión de ahí. Necesito una conversión de ahí para abrirme a la salvación, a sentirme libre. Y no vivir lo indeseado. Los intentos míos, personales, de superación, fracasan una y otra vez, porque las huellas en mi cerebro motivan la reaparición constante de dichos traumas indeseados. Todos tenemos, con respecto a nuestra vida, una experiencia del mito de Sísifo. En la mitología griega, Sísifo era rey de Corinto. Yo un día observó cómo Zeus raptó a la hermosa joven Egina y se lo contó a su padre. Y por haber cometido esto, este pecado, haberle delatado a su padre la acción de Zeus, este que era el dios supremo, le condenó al Hades, al infierno. Y su castigo era coger una piedra grande y empujarla una cuesta arriba hasta la cima de la colina. Y cuando estaba a punto de llegar, caía abajo otra vez la piedra. Y volvía a repetir esa experiencia y volvía a fracasar. Este mito de Sísifo lo tenemos todos. Somos conscientes de las veces que hemos intentado cambiar y siempre lo mismo. Cuando uno confiesa, uno ve con frecuencia que uno confiesa siempre lo mismo y siempre se arrepiente de lo mismo, siempre promete cambiar y siempre cae de nuevo. Es un mito dramático. Todos lo tenemos. Os voy a citar a San Pablo para que veáis que él también lo tenía. Necesitaba también salir de ahí. Dice San Pablo en los Romanos 5, 15, 20. Realmente mi proceder no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo con la ley en que es buena. En realidad, es que yo ya no soy yo quien obra, sino el pecado quien habita en mí. Lo de antes diría el trauma, el rastro, las huellas. En efecto, querer el bien lo tengo a mi alcance, pero no realizarlo, puesto que no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, no soy yo quien lo obra, sino el pecado que habita en mí. ¿Veis cómo Pablo también en su vida de seguimiento de Cristo era consciente también de este mito griego de Sísifo? Empezar de nuevo es fracasar de nuevo, y en un momento dado decimos ante esa experiencia: yo no puedo, yo de aquí ya no salgo, necesito salvación, necesito que alguien me ayude, necesito una fuerza, necesito algo nuevo. Esta necesidad, esta condición natural, caracterial y episódica de nuestras vidas la ha tenido la humanidad desde el principio. Es inherente a nuestra propia naturaleza. Por eso la conversión es ante todo un salir de mí mismo, un salir de mi mundo, un salir de mis motivaciones. En el Antiguo Testamento la conversión la tenían relativamente fácil. Israel, pueblo elegido por Dios, dice aceptar las leyes que Dios le da, seguro de que Dios, por aquella alianza, realizaría todo lo prometido en ellos. Era su salvación. Había esperado de él, había experimentado de él la liberación de todos aquellos dueños que tenía, faraones, como nosotros de los faraones que tenemos. Y permanentemente, con el mito de Sísifo, se sentían fracasados. Y volvían a empezar y volvían a fracasar. Regresaba permanentemente Israel a sus seguridades naturales, alejándose de la influencia de Yahvé. Esta conciencia de fracaso, esta necesidad de salir de su propia condición, lo intentaron hacer inicialmente con ritos espectaculares penitenciales, en los que pública y privadamente manifestaban el arrepentimiento, el deseo de no volver a huir de los caminos del Señor, el deseo de cumplir todo aquello que el Señor les decía y esperar en Él la salvación. Cada vez la invitación de Dios a salir de esa condición humana, de nuestra propia condición humana, particularmente en la conciencia de incapacidad y de impotencia, cada vez la exigencia de Yahvé era más personalizada. Ella no buscaba ritos externos, él buscaba el corazón y le decía al hombre que no está en tus propósitos de comportamientos públicos, de penitencia, que yo quiero que cambie no vuestro comportamiento, sino vuestro corazón. Yo quiero daros un corazón nuevo y un espíritu nuevo. En el Nuevo Testamento las cosas cambian radicalmente. El Señor quiere sacarnos de aquella situación dramática de la existencia humana, nos quiere sacar no a través del cumplimiento de normas, de mandatos, sino yendo a la persona de Cristo, entrando en comunión con la persona de Cristo. Y en el Nuevo Testamento la conversión es entrar en comunión con la persona de Cristo, porque en esa persona de Cristo se expresa todo el poder de la divinidad, todo el poder de Dios. Por eso, en el Nuevo Testamento se nos exige también salir de nuestra casa, salir de nuestras motivaciones, de nuestros deseos, como Abraham, que salió de su casa y, fiado del Señor, encontró abundantemente todo aquello que deseaba y no tenía, una descendencia grande y nueva. Convertirse, entrar en comunión de Jesús, exige escuchar con el corazón, desde el centro de mis decisiones vitales, personales, el venid a mí, la llamada del Señor, venid a mí. Él nos invita y nos ayuda eficazmente en el nuevo rumbo de la vida. Y es una invitación para cada uno de nosotros, en la situación en que estemos, particularmente para aquellos que no podemos más, que nos sentimos derrotados en la vida, que sentimos que no valemos para nada. Que a nadie le importamos, que nada me interesa y que a nadie interesa lo que yo hago. Venid a mí, se lo dice a todos los agobiados, a los angustiados, a los que no pueden más, a los pecadores, a todos los que se sienten sin salida, como a aquel publicano que oraba en el templo y no se atrevía ni a levantar su cabeza. Aquel escuchó la voz del Señor: venid a mí. Y fue socorrido. Y salió nuevo, salió justificado, salió salvado. El mismo Jesús nos dijo, para que no tengamos miedo, el que no se refiera a nosotros, porque no somos dignos, que Él no había venido a llamar a aquellos que se sienten triunfantes, a aquellos que se sienten campeones, a los que no necesitan referencias fuera de ellos para sentirse totalmente satisfechos de ellos mismos, religiosamente justos por sus obras. No, ha venido a llamar a los que estamos mal, a los que nos sentimos pecadores. Fijaros la ternura de Dios, que nos ama allí donde nosotros mismos no nos amamos, porque nosotros ocultamos nuestro pecado, ocultamos nuestros defectos, nos escondemos. Allí viene Cristo, desde allí me llama y me dice: ven aquí. Escuchar esta voz del Señor es el modo como Cristo nos indica la conversión, el llegar a estar en comunión con Él. Esto exige de nosotros una confianza total en Jesús. No tengo ningún motivo para no confiar en Él, porque a lo más tonto, débil, rastrero, pecador, impotente y malo del mundo, ha venido a salvar, ha venido a liberar, ha venido a liberarme de mis experiencias de fracaso, de nada y de muerte. Porque en Jesús, y solamente en Jesús, se realiza plenamente el plan de Dios que Dios había trazado desde antiguo, para que los hombres encontraran pleno sentido a su existencia. Hubo muchos pensadores después de la última guerra y antes que hablaban de que estábamos condenados a vivir. La vida, ese complejo de Sísifo, era tan grande que decían que la vida era una condena ineludible. Y había que afrontarla, unos decían, auténticamente. Bien alemanes de estos, Heidegger decía, el hombre auténtico tiene que afrontar esa situación de condena. Y otros franceses pues buscaban evasiones para olvidarse de la condena. Solo Jesús es capaz de sacarme de esa situación y transformar mi condena en triunfo, en salvación, en vida, en realización personal. Decía Santo Tomás que la beatitud, la alegría, la paz, era la finalidad para la cual había Dios creado al hombre. Pues esa finalidad de la creación se realiza plenamente en Cristo después de la conversión, cuando entro en comunión con Él. Porque Cristo es la palabra de Dios, y no hay otra palabra, y no hay otro ser que pueda hacer lo que Él hace y prometer lo que Él promete. Esta conversión que nos produce la liberación no es fruto de mi esfuerzo, como en los intentos desde mi complejo de Sísifo. Es fruto de una gracia gratuita y universal. El hombre solo necesita quererla, acogerla, y Jesús nos equipa de todos los medios necesarios para entrar en comunión con Él, para conseguir ese sentido y esa meta de salvación. Él no me manda a hacer una cosa sin darme los medios para asegurarme su consecución. Es la única salida para salir del mito del empezar de nuevo y no tener salida, que todo el hombre desde el principio ha experimentado. Todos estos dones y gracias, a pesar de ser gratuitos, sin ningún merecimiento, no son baratas. Algunos piensan que lo gratuito es barato. Esas gracias de Dios no son baratas, porque el nuevo ser en Jesús me incita, me agrada, me mueve, deseo obrar lo que Él quiere. El nuevo ser a que nos llama en la conversión necesariamente produce nuevos quehaceres, nuevos modos de acción. Así, la conversión es la liberación total de mis propios propósitos, aquellos que me hacían penar, como a Sísifo. Y el modo de aceptar esa conversión, esa comunión con Jesús, nos dice Jesús que es el modo de un niño que nada puede, que tiene la experiencia de que nada puede, que todo lo espera y que confía sin límites, real y mágicamente desde todas las dimensiones, confía en Jesús, confía en Dios, totalmente seguro de que todo me saldrá bien, porque Dios es todopoderoso. La comunión de Jesús se realiza por la fuerza del Espíritu Santo, que me convierte en hijo de Dios, y le puedo llamar siempre y en toda circunstancia con toda la ternura de que soy capaz y que la gracia me da. Le puedo llamar a Dios con Jesús, Abba.